Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. Y hoy es un día especial.
España ha sido pionera en una gran variedad de cosas, pero lo que no muchos saben es que también lo ha sido en frikis. Bueno, o mejor dicho, en estar orgullosos de serlo. Me explico. A pesar de que las series y películas consideradas del ámbito friki son originarias de Estados Unidos, mayoritariamente, fue en nuestro país donde decidieron establecer que este término no es algo nada despectivo, sino todo lo contrario, es preciado y singular. El señor Huevo, Germán Martínez en el mundo real, es uno de los creadores del Día del Orgullo Friki.
Nos ocurrió a un grupo que estábamos en un foro de internet, que estábamos discutiendo sobre si era bueno o no que nos llamáramos nosotros mismos frikis o si era un insulto. Digamos, en una votación salimos que sí y decidimos hacer el invento del Día del Orgullo.
Pero antes de saber cómo se celebra, hay que saber quién puede celebrarlo. ¿Quién es un auténtico friki?
Aquel que tiene una afición que no es la normal entre el resto, digamos, de la sociedad general.
Yo soy la primera que me considero una friki de lo mío, de Harry Potter.
Es leviosa. No leviosa.
O de los Juegos del Hambre.
23 de vosotros estaréis muertos. Solo uno saldrá con vida.
Pero son muchas las películas que han atraído a millones de fans con cada escena. Por ejemplo, Predator.
Pueden oírte.
Gran parte de ellas adaptadas de novelas gráficas como Death Note.
La persona cuyo nombre quede escrito en este cuaderno morirá.
O de sagas literarias como El Señor de los Anillos.
Un anillo para atraerlos a todos. Y atarlos en las tinieblas.
Y no nos olvidamos de una interminable lista de superhéroes que han llegado a la gran pantalla, como Superman, Spider-Man, Iron Man, Capitán América, X-Men o Los Vengadores.
Así nos llamamos, somos como un equipo, en plan los más poderosos de la Tierra.
Y otros muchos convertidos en series, como la ya aclamada Walking Dead, o algunas que ya quedan en nuestra infancia, como Lucky Luke, Asterix y Obelix o Mortadelo y Filemón. Y hablando de series, una gran fuente de inspiración para los frikis. Además, muy variadas, de ciencia ficción como Expediente X.
Las respuestas están ahí, solo hay que saber buscarlas.
O Babylon 5.
Hay mayor energía en el universo que la necesidad de libertad.
Ciencia ficción mezclada con investigación está Doctor Who.
Tengo 903 años y soy el hombre que va a salvarles la vida y a los 6.000 millones de personas del planeta Tierra.
O con algo de violencia como Terminator.
Ven conmigo si quieres vivir.
Héroes terrenales como el Equipo A.
Me encanta que los planes salgan bien.
O los que parecen ser villanos, pero tienen muy buen corazón.
He aquí un axioma de la condición humana. Todo el mundo miente. La única variable es sobre qué.
Alguno que otro perdido.
Pero si no podemos vivir juntos, moriremos solos.
O bien encontrados como amigos.
Puede que no seamos grandes pensadores o líderes mundiales. No leemos mucho ni corremos muy rápido, pero sabemos comer.
Incluso alguna que otra familia animada.
Simpson, Homer Simpson, el tío más grande que la historia ha dado.
Y sin olvidarnos de los frikis actuales que han revolucionado el mundo y han puesto de moda todo lo que venimos contando, de Big Bang Theory.
Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock.
Y claro, Star Trek. Al contrario de lo que se podría pensar, The Big Bang no es una crítica, sino una manera de destacar esta tribu urbana que a veces es discriminada.
Está muy orientado hacia nosotros, o sea, hay mucho parte del guión que es un humor más general, pues el carácter de Sheldon o la manera de tratar con las mujeres de Rashid y cosas así, pero dicen muchos chistes muy dirigidos a nosotros que digamos que solo entendemos los que estamos un poco en el mundillo friki.
Sería imposible hablar de todas las series, películas y cómics clásicos en este ámbito, o tratar incluso todas las categorías existentes, como videojuegos o el propio coleccionismo. Resumimos lo que podemos.
Las clásicas y básicas en el mundo del frikismo pues son Star Wars, son Star Trek, El Señor de los Anillos, Bola de Dragón, incluso películas ya más, digamos, separadas de este nivel de frikismo, como puede ser, por ejemplo, La Princesa Prometida o Los Goonies.
Una vez entendido el término friki, veamos cómo se puede celebrar hoy.
Pues solemos centrar en quedadas generales y luego hay actividades que se organizan en distintas tiendas o en distintos lugares.
Descuentos por ir disfrazados, conciertos, campeonatos o incluso concursos por toda España.
Por ejemplo, en Callao siempre solemos hacer una quedada en Madrid, en la Plaza de Callao, desde el primer año, donde nos reunimos un grupillo, porque viene gente a lo mejor un poco disfrazada, que viene a pasarlo bien, sobre todo.
Actividades en Barcelona, Asturias, Bilbao, Cádiz, Logroño, Murcia y Zaragoza. En la web orgullofriki.com se pueden visitar horarios y lugares. Y si estás en el extranjero, también lo puedes celebrar.
Ya queríamos hacer algo para contra nosotros localmente. Lo que pasa es que luego, digamos, se fueron uniendo gente de resto de provincias, Sudamérica, Chile, Argentina, Estados Unidos, en Francia también estaban. Entonces, pues eso, se fue extendiendo como una bola de nieve.
Hoy estamos de celebración, al menos los frikis, que en realidad, pues somos todos a los que nos apasiona un determinado campo, ya sea la comedia, el drama o, como no, la ciencia ficción. Ya lo decía Mulder.
Digamos que creer es la clave.
El mundo friki, muchas gracias a nuestra compañera Elsa Tadea. Fernando Dero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué vamos a tener hoy en la mañana?
Pues mira, vamos a empezar contando la decisión del juez Castro. El juez Castro ha pedido que Hacienda investigue a la infanta Cristina por un posible delito fiscal. Esta decisión del juez Castro se produce a pesar de que ya hubo un primer informe de Hacienda en el mes de febrero que decía que no veía delito fiscal y de que se está elaborando un informe prácticamente definitivo en el que Hacienda insiste en su primera opinión, que no ve indicios de ese delito, y a pesar también de que la abogacía del Estado, que en realidad defiende Hacienda, estaba en contra. Estudiaremos o contaremos las claves de esta decisión del juez Caso, que por otra parte está más cerca ya de la imputación de Camps y de Rita Barberá, porque ha pedido a las Cortes Valencianas que le informen sobre su condición de aforado de los dos políticos. Hablaremos también de la ley de emprendedores. El gobierno ha aprobado ayer el anteproyecto de ley de emprendedores, una ley importante, una ley que puede facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas, con medidas como la de que no se pague el IVA hasta que no se cobre, una cuestión importante, y que los emprendedores no respondan con su patrimonio personal inmediatamente de las deudas que se puedan crear. Sigue coleando el asunto de Aznar. Las declaraciones, ya sabes que hizo Aznar en Antena 3, han incendiado la vida política durante esta semana.
Sí, no sé si fueron 30 minutos o 40 minutos, pero la verdad es que han dado
se
mucho.
Se prolonga juego, el asunto. Bueno, pues ayer hubo la primera respuesta de Soraya Sáenz de Santa María a las declaraciones de Aznar. Soraya Sáenz de Santa María dijo que respondía el gobierno con hechos a las críticas que hizo el expresidente. También se refirió a ello Zapatero, que salió en defensa de Rajoy. Zapatero salió en defensa de Rajoy diciendo que él nunca va a criticar al presidente del gobierno de su país. Y también contaremos con detalle el asunto de Bankia. El asunto de Bankia tiene varios cabos esta mañana. Por una parte, las declaraciones que hicieron ayer el presidente del Santander, del BBVA y de la Caixa, Isidro Fainé, González y también Botín, declaraciones sobre las reuniones que mantuvieron con Guindos y sobre la necesidad de que Bankia fuera intervenida. Y también daremos las claves de cómo está evolucionando la acción de Bankia en bolsa en los dos últimos días, porque parece, según ha declarado el propio Goyri Golzarri, presidente de Bankia aquí, que se están produciendo operaciones especulativas sobre Bankia. O sea que tenemos una mañana bastante llena de información.
Sí, sí, yo además te lo digo en serio, si me conseguís explicar bien todo esto de Bankia, o sea, invente un premio para darlo, porque mira que es que por más que me leo cosas...
Es relativamente sencillo, son las operaciones a corto que hacen los inversores institucionales. La cosa es fácil. Antes de que se pudiesen liquidar y convertir las preferentes en acciones, grandes inversores, aprovechando un resquicio legal, el jueves empezaron a vender esas acciones. ¿Por qué empezaron a vender esas acciones? Porque en bolsa se puede ganar al alza y se puede ganar a la baja también, con operaciones que se llaman operaciones a corto. Es un movimiento muy especulativo. ¿Cuál es la clave de lo que sucedió? Que esos grandes inversores ganan dinero y que los pequeños inversores, los inversores particulares, lo pierden por dos razones. Porque no tienen capacidad para operar de esa manera, operar a corto, operar en descubierto, y porque hasta el martes no van a poder mover esos títulos.
Muy bien, pues como decíamos, estaremos pendientes y estaremos bien informados, desde luego, siguiendo todo lo que el contenido que nos has ofrecido ahora en la noche de COPE, para estar pendientes en la mañana del fin de semana. Gracias, Fernando.
A ti.
Las 5 y 14 minutos, las 4 y 14 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando empiezo a conversar, se va el tiempo y nunca sé dónde parar. Si nos vamos, mejor. Porque ya te estoy hablando sin mundo. Hazme caso.
Bueno, la noche de COPE, como solemos hacer casi todos los sábados a esta hora, es ponernos las zapatillas, las botas, un pantaloncito corto, dependiendo también de la temperatura y de la preparación de cada uno, cada una, y salir a recorrer, a patear los caminos. Y hoy lo hacemos de nuevo de la mano de un experto, es técnico de senderos, periodista, es director de Crónica Norte, es un tío cañón, es Ángel Sánchez. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo suena eso, eh?
Un tío cañón, porque yo sé que hoy vamos a ir de cañones.
Exactamente.
Y no me refiero a grandes cervezas.
Que también.
Que también ser, habría, ¿no?, sido un buen momento, sí.
La verdad que la canción que me has puesto, maravillosa, de Santiago Serón, en esa, en ese alter ego de Juan Perro, no sé si era una indirecta, ¿no?
Hombre, habla de los ríos. Habla de los ríos, ¿sabes? De los ríos de la vida en general,
sí,
¿sabes?
Sí, sí. O sea que... Pero esa estrofa dice, cuando me pongo a hablar se me va el tiempo. Eso me pasa a mí un poquillo. Cuando hablo de estas maravillas que tenemos en la península ibérica. Y es que de lo que te voy a hablar hoy, Roberto, uh-huh, es un lugar que a mí me vuelve loco. Es evocador, ¿no? Es... Y como no le conozco demasiado, siempre que he ido muy poco tiempo, lo he hecho, quiero decirte que me ha sabido a poco, ¿no? Que quiero más, ¿no? Pues vamos a recorrerlo, vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a los cañones del Ebro y concretamente a uno de sus tramos más famosos, más, si llámalo así, peliculero, postalero, pero muy bonito para recorrerlo a pie, que es el que hay entre Valdelateja y Pesquera de Ebro. Dos pueblos a cual más bellos, más alucinantes, y que recomiendo de todas recorrer esas tierras que merecen mucho la pena. Vamos a situarnos un poco para la gente que no
lo conoce. A ver cómo llegamos hasta allí.
A ver cómo llegamos. Bien. En principio estamos al norte de la provincia de Burgos, en un lugar en el que estamos, bueno, pues mira, cerca del Valle del Sedano, del Valle de Zamanzas, al lado de la Merindad de Valdivieso, es decir, son muchísimas comarcas maravillosas, rondando con tierras ya casi de Palencia. Pero bueno, llegamos, lo más lógico, tanto si venimos desde el sur como desde el norte, los que venimos del sur es desde la propia Burgos, tirar por la Nacional 623, que no tiene pérdida y que nos va a llevar hasta el propio Valdelateja. Normalmente, te diré, Roberto, que hay una manía de hacer este sendero circular de unos 18 kilómetros aproximadamente en un sentido, pero yo voy a hacerlo al contrario y voy a dar mis razones, y son súper poderosas.
Tú siempre llevando la contraria.
No por eso, sino que la mayoría de los libros y de las guías tienen una forma de hacerlo, nosotros la vamos a hacer al revés, ahora lo explico. Bueno, si nos hemos situado ya, Nacional 623, desde la propia capital de Burgos, nos metemos hasta el propio Valdelateja, donde, maravillosamente, el río Rudrón y el Ebro se dan un beso de amor y se juntan en... El Ebro sale ganando, lógicamente.
¡Qué bonito! Bueno, o al revés, ¿no? Porque el otro es el pequeño.
Sí, sí, el otro es el pequeño. Y se hace mayor ahí.
Muy bien.
Bueno, tenemos 18 kilómetros en una ruta circular que pueden parecer demasiados, pero yo los voy a hacer de una manera que vamos a disfrutar todos. Porque vamos a hacerlo un día entero y entre media nos vamos a meter una comida.
Vale.
¿Qué te parece?
Me parece perfecto, sí.
Cada uno que coma donde quiera. Hay un sitio allí, dos o tres sitios en Valdelateja para comer. Y vamos a salir, que por eso digo que vamos a hacerlo al contrario, desde Pesquera de Ebro. ¿Por qué? Porque en un principio todos los libros, todas las guías te hacen que vayas por abajo del cañón, con lo cual las vistas al río son peores porque es desde abajo, solo ves las paredes rocosas y calizas de lo que es el propio cañón, y luego te haces la parte un poco más dura caminando, pero que es la que verdaderamente se disfruta de todas las vistas aéreas desde arriba. Si lo hacemos al revés, cuando estamos frescos, salimos desde Pesquera de Ebro y comenzamos a caminar por todas las partes altas, y llegamos a Valdelateja y ahí es donde podemos comer. El que se quiera sentar a la mesa mantel para luego volver a Pesquera, y el que se quiera comer un bocata o lo que le apetezca, pues estupendo.
Vale.
Si quieres, empezamos ya a un poco a ver cómo es el camino.
Estoy preparado, ya vimos los pajaritos, o sea que...
Lo primero, decirte que Pesquera de Ebro, yo la primera vez que lo oí, venía en carretera desde el norte, desde Cantabria, y de esas carreteras locales que me encuentran a mí perderme y olvidarme un poco de todo. Cuando llegué a Pesquera me encontré un pueblo maravilloso de piedra, que tiene su vidilla, porque aunque es pequeño, tiene su fuente, su iglesia, sus bares, y sobre todo lo que más llama la atención de este pueblo es la cantidad de escudos y blasones que tienen todas sus casas. Es de esta roca color anaranjado pálido,
sí,
¿sabes?
Sí.
Muy bello, todo de piedra, y me llamó una inscripción de una casa que la hice una fotografía y que dice algo así como en latín: Isus María, esta es casa de placer y la gente de alegría. Ave María, año 1702. Me hizo muchísima gracia. Y digo, bueno, pues se lo voy a contar a mi amigo Robert, que seguro que estas cosas siempre tienen de ahí.
Nos agradan mucho todas estas cosas que nos cuentas, esas anécdotas, ¿eh? Que las saques de dentro, que así te quedas más reposado.
Exactamente. Salimos del pueblo en dirección, en la propia carretera, que pone dirección a Dobro, ¿vale? Cruzamos un puente maravilloso, un puente medieval, y rebasamos la iglesia de San Antonio, que es una pequeñita iglesia que hay a la esquina de la carretera. Todo esto está señalizado porque aquí, entre otras cosas, aparte de este sendero circular que vamos a hacer, también por aquí pasa el camino natural del Sendero del Ebro, que no hay que confundir con el que vamos a hacer, ¿de acuerdo?
Vale.
El nuestro es otro, es el PRC-BU1, ¿eh? Esto es una matrícula muy fea, pero no es otra cosa que pequeño recorrido comarcal Burgos-1, ¿vale? Vale. No hay más historia. Subimos un poquito por la carretera zigzagueando, aproximadamente alrededor de unos, pues yo, casi un kilómetro, y vamos a ver un camino que parte a la derecha, ¿eh? y baja un prado. Ese es el que tenemos que tomar para ir hacia Cortiguera, ¿eh?
No nos perderemos, ¿no?
No nos vamos a perder, no nos no. vamos a perder si estamos atentos un poco. Vamos a ir caminando entre prados, entre robles y demás, camino de uno de los pueblos, yo te diría que también muy peliculero, ¿eh? También muy peliculero, porque Cortiguera, curiosamente, es un pueblo semi-abandonado, que está otra vez cogiendo un poco realce y vida, y tiene esas típicas casas maravillosas que de vez en cuando vemos en las películas. Yo, hay una concretamente que yo pensé que era en la que se grabó la escena de la escopeta nacional, donde estaba José Luis López Vázquez ahí, no sé qué, con una chorba y tal, sí. Y pues bueno, pues resulta que no, que era la del disputado voto del señor Cayo, ¿no?
Vale.
Pero para que te la imagines, ¿vale? Si has visto la película, bueno, pues ese tipo de casas señoriales en mitad de la naturaleza y a las afueras de este pueblo maravilloso de Cortiguera. Bueno, una vez que nos hemos hecho fotos, hemos llenado la cantimplora en Cortiguera y tal, seguimos caminando por los altos de este barranco del cañón del río Ebro, que nos va a conducir, bueno, pues a veces entre cortados, entre praderíos, que hay que tener cierto cuidado al asomarse y ver, sobre todo, Roberto, lo que a mí me impresiona de este cañón, que te quedas un poco ahí anodado mirando varios minutos, es la sensación de es un cañón como te lo imaginarías, con muchísima vegetación, hay cantiles a veces que llegan hasta los 200 metros, el Ebro ahí abajo como un hilo de plata, y tienes la sensación de ver pasar por ti la geología de la Tierra, ¿no?
Joder, yo que me diría, eso es un vértigo tremendo, Ángel.
Sí, sí, en determinados lugares, a donde hay miradores, por ejemplo, al otro lado donde pasa la carretera local, hay un mirador que lo han hecho con hierro, que sale un poco hacia el vacío, ¿no? Y bueno, pues da cierta impresión a la gente que tiene vértigo, ¿no? Pero desde este otro lado, que es más natural, que vamos por senderos, que vamos por pistas y que vamos por la atravesando la vegetación maravillosa por otro lado, porque de vez en cuando nos sorprenden las zonas de labor, con zonas donde se cultiva, bueno, pues cultivos de grano, no sé si decirte cebada, trigo u otros, ¿no? Pues es esa sensación de decir, bueno, esto lo ha horadado el río Ebro en base a millones de años, ¿no? Y notas esa, bueno, a lo mejor es que yo soy muy sensible, pero notas esa sensación, ¿no? Es decir, qué grandiosidad, ¿no?
Hombre, y te tiene que dar también eso, sensación de libertad, ¿no? Un poco, de respirar ahí, de estar mamando algo diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados.
Exactamente. Yo creo que este es uno de los caminos que, aunque sea bastante largo, si lo hacemos de esta manera que te propongo, porque una vez hecho toda esta parte más aérea, más si cabe un poquito más dura desde el punto de vista del deporte, del caminar, luego llegamos a Valdelateja, que nos vamos a ir bajando, digamos, el sendero va bajando, va zigzagueando entre la pared caliza y demás, y llegamos a un pueblo maravilloso con un enclave estupendo en el cual podemos disfrutar de un descanso, de una comida, cada uno como sea, y luego ya la vuelta es por el propio río Ebro, por el propio cañón abajo, que visualmente es un poco más distinta, porque ya no es tan panorámica, al revés, vamos hacia abajo, y vamos a disfrutar más de los sonidos del bosque, de los sonidos del río, del sonido del río, y sobre todo el caminar va a ser más fluido, como el propio río, más tranquilo, con menos pendiente, y vamos a saborear las conversaciones de las cosas que previamente hemos visto. Por esa razón, me gusta hacer este
empezar
camino
al revés, como
al revés, porque la mayor parte de la gente sale de Valdelateja, recorre el río por abajo, aproximadamente unos 7 u 8 kilómetros, llega a Pesquera, se toma una cervecilla o no sé qué, y luego se pega la pechada de ir por el otro lado. Con lo cual yo recomiendo esto porque es mucho más agradable después de comer, que no se puede caminar tanto.
Claro, pegarte la pechada al principio y luego ya, pues eso, disfrutar de
paisaje. Disfrutar de, igual, como cuando el río va a morir al mar.
Claro. ¡Qué bonito! Bueno, Ángel, hombre, cansado estoy, ¿eh? Y con un poquito de vértigo, ¿sabes? Me he tenido que tomar yo mi pastillita, ¿sabes? Que me dan así estos mareos, estas cosas, cuando me asomo yo a esas hoces, a esos barrancos, a esos cañones tan tan flipantes que hay también en nuestro país, que parece que solo existe el Cañón del Colorado, que no, hombre, que no, que hay otros también. Aunque aquí, como bien decías, la piedra de algunos pueblos también tiene ese color colorado. Que es un placer, como siempre. Ángel Sánchez, técnico de senderos, director de Crónica Norte, periodista. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo fin de semana.
Un abrazo, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Sae de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE. Desde las 3.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy en la noche de COPE toca viajar de la mano de Andrés Pascual. Andrés Pascual, buenos días en la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estaba pensando, digo, te iba a decir el escritor, luego he dicho, pero bueno, o el abogado o el músico. O sea, ¿tú cómo, cuando te defines, cómo sueles definirte?
Yo digo que soy escritor y trabajo de abogado y sueño con la música.
Vale, muy bien.
En realidad no lo suelo decir, eso me lo he inventado. Bueno, en este momento,
pero en este momento
me ha quedado.
Quedaba bien, ¿no? Vale. Bueno, hoy vamos a cambiar un poco de rumbo, ¿verdad? De lo que hasta ahora habíamos viajado contigo.
Pues sí, mira, porque viendo los programas anteriores, después de haber sobrevolado pues la selva de Perú y las cumbres del Himalaya de Bután, y también pues la tierra de los orangutanes de Borneo, dije, vámonos a un sitio pues un poco más sofisticado, que no hace falta pisar barro siempre para pasárselo bien y para obtener experiencias fascinantes, ¿no? Y os he querido llevar pues a uno de mis rincones favoritos del planeta, que es Japón. Y dentro de Japón, hace muchos meses, también hablamos con vosotros pues de una zona concreta de él, pues os quería llevar por un par de sitios pues que son normalmente desconocidos para las rutas convencionales, y sobre todo celebrar con vosotros pues el florecimiento de los cerezos.
Claro, que esto es como una fiesta, ¿no? Lo de los cerezos en flor.
Pues sí, mira, el sakura, que es como se llama la flor del cerezo japonés, en sí mismo ya es un símbolo, ¿no? Uno de los más conocidos de la cultura japonesa, y florece durante la primavera, fue hace pocos días y por eso pues me apetecía homenajearlo. Y entonces cuando estalla, que no es todos los años en las mismas fechas, naturalmente, pues depende de la climatología y así, se realiza un festival que le llaman Hanami en su honor, ¿no? Puesto que es la flor más significativa, y entonces se juntan todos los japoneses, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos pequeñitos, pues en los parques que están llenos de estos cerezos y montan unos tinglados a modo de picnic, ¿no? que es fantástico. Encima pues invitan a todo el que pasa por delante y así. Entonces extienden en el suelo pues unos plásticos normalmente azules, no me preguntes por qué, pero todos tienen ese color, y empiezan a sacar pues estas delicias gastronómicas del universo nipón para que las prueben todos los que pasan alrededor. Entonces hay música, pues como en cualquier fiesta de las que conocemos aquí, pero con motivo del florecimiento de los cerezos.
Que es una forma también de... una forma de vida, ¿no? O sea, los japoneses veneran lo efímero, me comentabas.
Claro, es que entiendes en un momento dado por qué destacan ellos la belleza de lo efímero, precisamente de lo perecedero, ¿no? Y es que ellos entienden pues que la vida del ser humano, quiero decir, independientemente de que vivamos un año, dos, 10 o 100, pues es insignificante con relación a un universo infinito, ¿no? Entonces tenemos no el derecho de vivir, sino tenemos la obligación, pues, de vivir y de aprovechar cada instante estos que nos han sido concedidos para desplegar, pues, todo el amor que traemos de serie, ¿no? Entonces, claro, ellos, ese florecimiento del cerezo, y que automáticamente casi pues se caen las hojas al suelo y desaparecen hasta el año siguiente, pues es una muestra simbólica de esta vida diminuta y al mismo tiempo inmensa que disfrutamos los seres humanos, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el sitio más sofisticado que has visitado en tu vida?
Pues mira, yo creo que en el propio Japón, la isla de Naoshima. Mira, Naoshima, aparte, llegamos allí de casualidad, porque yo ni siquiera sabía que existía. Tenía la Lonely Planet, la guía está en aquel momento, en aquel viaje, y venía en un cuadrito muy pequeñito, en una página, ¿no? Porque yo creo que ni ellos mismos quieren darle mucha cancha. Pero una actriz que conocimos, una actriz occidental que estaba casada con un japonés y que conocimos en un ryokan, que es una de estas casas tradicionales japonesas que se utilizan como hostal, algunos baratitos y otros carísimos, ¿no? Pues hay de todos los tipos, pues pasamos una tarde maravillosa con ella, nos estuvo contando un montón de cosas y así, y entre otras cosas nos dijo, joder, tú, pues escribiendo libros y estando aquí buscando inspiración, tienes que ir a Naoshima, ¿no? Y yo decía, pues ¿qué es Naoshima? Pues es que es una isla que tienes que ir, es una islita pequeña de 3.000 habitantes en el mar interior de Seto, más o menos en el centro de Japón. Dice, pero tienes que ir allá.
¿Cuántos habitantes has dicho, perdón, Andrés?
3.000 y pico tiene, vale. Más o menos, sí. Y es una isla que hasta hace 15 años solo vivía de la pesca y que a partir de un momento en el que construyeron un museo, pues Tadao Ando es un arquitecto minimalista, o sea, minimalista de verdad, no de esos que hacen cosas mínimas y malas, no minimalas, no, sino que es la pureza del minimalismo, elevar la arquitectura, hizo un museo fantástico en la isla y entonces a raíz de ese museo pues se fue llenando de artistas la isla y se ha convertido en sí misma en un museo, ¿no?
Qué bueno.
Entonces es como una isla experimento donde los visitantes pues interactuamos con la arquitectura, con el arte, con la naturaleza y al sí mismo con el paisaje marino que lo rodea. Entonces, pues claro.
O sea, que no hay que entrar a un museo para ver arte, que lo vas viendo casi, se puede decir,
no,
por las calles, por las
playas. Claro,
por...
porque, fíjate, por un lado tiene los dos museos que han construido, que ha construido Tadao Ando, el arquitecto, en los que además es curioso porque, como decía, pues sigue llevando hasta lo más extremo el minimalismo, pues tiene un puñado de obras nada más. No es como el Prado o como el Louvre, sabes que tiene miles de obras. Ahí igual tiene 7 obras, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, tiene una bola de granito inmensa de Walter de María, que es un escultor muy renombrado, y para esa bola pues han construido una sala que es igual que un campo de fútbol, ¿no? Y la tienen en medio, entonces o luego pues vas, cambias de habitación y te encuentras con unos nenúfares de Monet, ¿no? Pero no hay muchos más cuadros, está justo ese cuadro de los nenúfares y lo que han hecho es construir una habitación que recrea pues el jardín por el que Monet paseaba cuando diseñó pues en su día la idea de ese cuadro, ¿no? Entonces es una maravilla. Y luego, pero no solo son los museos, porque la propia isla se ha convertido también en museo, como te decía, porque todas las casas de los pescadores antiguos han sido rehabilitadas y construidas en performance, ¿no? Pues hay algunas que entras y está completamente oscuras y entonces oyes una música que te evoca tal cosa, o otra que entras y toda la casa por dentro es un lago, o sea, es como una piscina que apenas tiene sitio para poner los pies sin caer en ella, pues con una serie de simbologías que, bueno, no se pueden contar, hay que vivir.
Vamos, que digo que hay que tener de todas maneras un poco arte, o sea, no puedo llegar yo allí y decir, dejadme que yo voy a poner esta casa como creo que debe tener el espíritu y al final dejarla hecha una pena, ¿no?
No, porque al final, claro, han visto lo que están haciendo allá y han establecido un protocolo para que todo el mundo que llegue pues pase por una serie de estándares, ¿no? Porque la verdad es que es una maravilla. Pero son esas cosas, como digo, que no sabes que existen y de repente te sumerges allá y dices, pues es que me ha merecido la pena el viaje solo por venir a esto, que ni siquiera sabía que existía.
Oye, pero y lo mejor de todo, bueno, en la noche de COPE con Andrés Pascual estamos hablando hoy de, pues, un Japón diferente para visitarlo, para viajarlo. Digo que lo importante que es donde fueres, haz lo que vieres, que así suele decir, y sobre todo el interactuar con la gente de allí, porque, o sea, que de repente, como dices, conozcas a una actriz, que ella te diga, pues, por cómo tú eres, deberías ir a visitar esto, y que, porque si no, seguramente habría pasado desapercibido, a lo mejor, ¿no? No vendría
claro,
ni idea como algo importante, un punto para no perderse.
Claro, y esto lo consigues normalmente, como lo hemos hablado algunas veces en otros programas, yendo a los viajes sin un orden ni una ruta establecida, ¿no? Entonces, yendo sin ruta establecida, hay días que pierdes un poco de tiempo, entre comillas lo de pierdes, pero hay muchos otros días que te encuentras con ventanas por las que asomarte que jamás hubieras imaginado, ¿no? Y sobre todo eso, disfrutas más del contacto con la gente. Aparte, hay países como Japón que merece la pena este contacto y sumergirte en su atmósfera, porque no tiene nada que ver con nuestra estructura intelectual occidental, ¿sabes? Entonces, es mejor pues dejarte llevar por ellos que ir con ninguna idea preconcebida, porque si no te pierdes la mayoría de las cosas, ¿no? Japón está anclado entre la modernidad absoluta de Naoshima y la tradición apabullante pues de estos cerezos. Que
me imagino que de aquí saldría también inspiración para el haiku de las palabras perdidas.
No, de ahí salió inspiración para el haiku de las palabras perdidas. Sí, fui allí, de hecho, yo sabía que quería escribir sobre Japón, mi tercera novela, pero no sabía el qué. Entonces me fui a buscar a ver si se me ocurría, ¿no? Y estuve por allí pues el mes de agosto de 2009 la primera vez. Luego volví a presentar la novela a Tokio, y Japón la verdad es que me hizo su principal regalo, ¿no? Porque estando yo allí fue cuando estallaron los cerezos. Y la verdad es que vas por las calles de Tokio, o sea, no hace falta que vayas al campo. Y los parques, que los japoneses pues tienen mucha afición a sus parques tan, tan especiales, pues se llenan de flores blancas de tal forma que parece que están nevados. O sea, es en plena primavera, pues te da la sensación de que estás caminando entre laderas de nieve, ¿no? Y tienes ahí a todos ellos, muy graciosos, que les hacen fotos, igual que yo, claro, pero no solo a las laderas a lo lejos, vamos a decir, de cerezos en flor, sino a las pequeñas hojitas, o sea, se acercan a ellas y como venerando cada una, pues les hacen fotitos a unas hojas y a otras, ¿no?
Vale, hemos conocido un poco el Japón más sofisticado en Naoshima. ¿El Japón más freak cuál sería?
el Japón más freak, naturalmente, tendría que tener relación con España. Mira, hay un parque que se llama Parque España, que lo construyó una de las líneas de tren, quiero decir, que recorre Japón de alta velocidad para promocionarla. Entonces dijo, mira, si coges esta línea, al final de la línea, ¿no?, pues llegas a una zona pues que no está muy concurrida, y pusieron un parque de atracciones y ambientado en España. Entonces allí los personajes mascota, pues en lugar de ser el Pato Donald y todo esto, pues son Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea y tal, ¿no?
Qué bueno.
Y tienes pues las zonas por las que te mueves o por donde están las montañas rusas, pues son la Puerta del Sol, la Cibeles, la Plaza Mayor, el Parque Güell, que les encanta, o sea, es un pueblo andaluz pequeñito, y el Castillo de Javier, de Navarra, claro, es que no hay que olvidar que Javier fue misionero en Japón, ¿no? O la Carabela Santa María, ¿no? Pues nosotros fuimos allí también porque nos enteramos de que había un amigo nuestro, pues nos dio el contacto de dos amigos que bailaban allí flamenco todos los días, ¿no? Y lo pasamos francamente bien, fue muy divertido, y sobre todo, como te digo, pues te ayudan estas cosas que es la que ha sido allí, ¿no? Pero te ayudan a entender el país,
claro,
porque todos tenemos nuestras miserias y nuestras grandezas, ¿no? Todas las culturas.
Bueno, Andrés, así para ir terminando, darnos una ruta así que la que no nos encontremos a muchos turistas, que seamos un poco únicos de lo que estamos haciendo.
Pues yo recomendaría, en Japón hay dos cosas que son Tokio y Kioto, que hay que ver, ¿no? O sea, quiero decir, sería absurdo decir, pues no pases sobre todo por Kioto, porque Kioto es una auténtica maravilla, y con sus 2.000 templos, ¿no?, de los cuales solo hay abiertos al público 200, ¿no?, y sobre todo pues con esta, pues con toda la tradición de las geishas, que están en lo más cotidiano del día a día. Pero aparte de esto, pues yo recomendaría a los viajeros que vayan a ir para allá, que se sumerjan, por ejemplo, pues en los Alpes japoneses, que es la zona que yo obtuve, o sea, que también fue una sorpresa para mí, de Karuizawa, que lo utilicé para la novela, y es que te das cuenta de que Japón tiene zonas que se parecen a Suiza, y esto no es ni bueno ni malo, quiere decir que tiene zonas paradisíacas para descansar por allá y gozar de una naturaleza muy amable. Y luego yo siempre le recomendaría a la gente que aparte de Hiroshima, que es una atracción turística, vamos a decirlo, pues no porque te recuerde el horror, sino por saber cómo han recreado, cómo han superado ese horror. Quiero decir, pues también la gran olvidada, que es Nagasaki, a mí siempre me gusta ponerla en valor, ¿no?, porque es una ciudad que salió, o sea, que sufrió muchísimo y que tuvo que vivir una tragedia semejante a la muerte, que era vivir después de lo que había pasado, porque en Nagasaki sobrevivieron muchos más habitantes que en Hiroshima, por suerte, pero se enfrentaron a una tragedia diferente. Y cuando caminas por allá, pues lo revives con ellos y aprendes muchísimo.
Bueno, en cuanto al libro, por esta zona, además del haiku de las palabras perdidas, el propio Andrés Pascual, otro libro que nos recomiendes.
Eso lo recomiendas tú.
Eso está más que recomendado, ya lo decimos.
No, pues mira, yo, desde luego, hoy quería recomendar cualquier libro de Haruki Murakami. O sea, a mí es un escritor nacido en Kioto, precisamente, además, en Japón, y que es eterno candidato al Nobel, algún día se lo darán. Y en principio pues había escogido La crónica del pájaro que da cuerda al mundo, por ejemplo, porque es uno de sus obras maestras, y además pues siempre, como muchos de los libros de Haruki, pues tiene un doble viaje, o sea que cuando lo estás leyendo te estás dando cuenta de que no simplemente te está contando una historia, sino que los personajes están desarrollando un viaje hacia el interior de sí mismos, que muchas veces es el viaje más apasionante que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces Haruki maneja muy bien estos dos universos, pues el universo exterior y el universo interior mágico que tenemos dentro. ¿Y por qué los maneja muy bien? Pues porque Japón en sí mismo es una mezcla de los dos, es una mezcla de magia, de su tradición y de la modernidad que decíamos antes, ¿no?, al principio del programa. Entonces yo creo que es el escritor que hoy en día representa la literatura japonesa, y por ello precisamente pues acaba de publicarse su último libro, y en una semana creo que han vendido 1 millón, o ha habido un millón de reservas, quiero decir, que en el país, ¿no? Vale. Pero es por algo, desde luego.
Bueno, pues Andrés Pascual, como siempre es un placer enorme, mandamos un fuerte abrazo hasta La Rioja, ya que desde La Rioja nos ha llegado también el tuyo. Ya sabemos otro lugar para hacer un viaje de una forma un poquito diferente, ¿verdad?, como lo haríamos seguramente, que no estamos en contra de que nadie vaya a una agencia.
No, por eso,
es
simplemente abrir los ojos a nuevas posibilidades, que el mundo tiene muchas.
Que hay más opciones, que eso es lo bonito. Pues nada, Andrés, hasta el próximo encuentro. Un abrazo fuerte.
Aquí os espero con la maleta. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El 1 de junio, el certificado energético será obligatorio para toda casa, a la venta o en alquiler. Este sábado te damos las claves para que no te pille el toro y puedas estar al día. Y además, la música en directo de Lori Meyers.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
José Luis Cid, buenos días en La Noche de COPE.
Buenos días, Roberto, a ti y a todos los oyentes de este programa.
Bueno, el pasado sábado hablábamos de ciclismo y concretamente de la cicloturista de Lagos de Covadonga. Después de ver el tiempo que tuvimos este fin de semana, me pregunto si no es desaconsejable practicar este deporte con tanto frío y con nieve e incluso con granizo.
Bueno, yo creo que el aficionado en general con este tiempo prefiere realizar otros deportes, aunque lo cierto es que cuando te pilla en plena cicloturista, como ha ocurrido el pasado domingo con alguna, ya estás en la mitad y hay que terminarla, ¿no?
Bueno, yo no sé qué decirte, ¿eh? Porque con el frío que hacía, el viento y además nieve, granizo, es para pensárselo dos veces, ¿no?
Sí, es verdad. Con esa climatología, como no vayas preparado, se puede pasar muy mal, además de ser sumamente arriesgado.
¿Es muy arriesgada la práctica del ciclismo en estas condiciones?
Hombre, el ciclismo de por sí es arriesgado, y más con esta climatología. Debemos tener en cuenta que el ciclismo, tanto de montaña como de carretera, está considerado deporte de riesgo, y ni que hablar tienen los descensos extremos, Roberto.
Sí, antes de pasar a esto, que va a ser el tema que nos ocupe hoy, tú me comentabas que estás viendo cada vez más gente en cuanto salen un poquito ya los rayos del sol, porque es verdad que esta semana otra vez hemos tenido malísimo tiempo, pero es verdad que cuando sale el sol ya las temperaturas son más o menos agradables y empieza mucha gente a coger la bici.
Exactamente. y bueno, cada vez se utiliza más la bici para desplazarse por las distintas ciudades en España. Yo concretamente en Madrid veo pues a los ciclistas que van a sus puestos de trabajo a primera hora de la mañana y les veo sin casco. A mí personalmente me parece un poco arriesgado moverse por Madrid sin casco, entre los coches, por el carril bus, por el carril bici, y no llevar una protección me parece arriesgado. No sé hasta qué punto se debería obligar o no, si las autoridades deberían obligar a llevar casco a los ciclistas. No sé qué opinas tú.
Yo estoy en contra de que obliguen. O sea, a ver, entiendo que si alguien se mete por medio de la carretera y va al lado de los coches, que no es porque vaya por un carril bici, que tristemente la mayoría de las ciudades aún no lo tenemos. En esto nos quitamos el sombrero con Zaragoza, Barcelona y otros lugares. Aquí en Madrid se está haciendo el intento. Entiendo que quien se mete por medio de los coches, pues quizás sí, o sea, porque es para pero obligado no, o sea, no lo veo porque, o sea, si es obligado en todos los sitios, no me veo yo en un parque en el Retiro, ¿verdad?, con el casco. Porque
no, yo hablo sobre todo de a la hora de mezclarte con el tráfico.
Sí, sí, sí,
porque
ahí puede ser que...
Es que es una caída, simplemente darte con la cabeza contra un coche puede ser sumamente peligroso, no sé, me parece muy, muy arriesgado, de verdad. Sí. Ya no hablo de carriles bici, aunque en Madrid, antes lo decías, en Madrid tenemos muchos carriles bici, pero también es cierto...
Pero no para circular por la ciudad.
No para circular por la ciudad. Y además hay otra cosa, los carriles bici cada vez se ve más gente paseando. Yo creo que lo que nos falta es que tengamos la posibilidad de un carril bici y, llamémoslo así, un carril para pasear en las distintas poblaciones de Madrid, de España, claro.
Por eso digo que seguro que hay otros muchos lugares y que me perdonen por no conocerlo todo, pero vamos, que yo, por ejemplo, conozco Zaragoza y me parece admirable, de admiración lo que se ha hecho allí. En Barcelona también nos hablaba.
En Valencia también.
En Valencia.
Están haciendo en muchísimas ciudades.
Y nos hablaba Macaco, por ejemplo, el artista un día, de cómo se habían adaptado hasta los taxistas que llevaban ahora para, dice, tú bajas a la ciudad y dice, luego tienes que subir a lo mejor a la parte de arriba. Los taxistas llevan atrás para que tú pongas tu bici, o sea, y te transportan con la bici, que,
bueno,
que eso me parece genial.
De hecho, existen ciudades en las cuales el peatón no puede ir por el carril bici. Eso está incluso con penas de multas, vamos, o sea, que eso se lleva a cabo a rajatabla. Es cierto que pasear por un carril bici es arriesgado para el peatón y para el ciclista.
Metroland es como se llama esta canción de Maniobras Orquestales en la Oscuridad, OMD, lo nuevo que nos están presentando después de un paro largo en su carrera. Bueno, estábamos hablando en la noche de COPE de bicicleta, pero también decíamos que el tema que nos ocupa hoy va a ser descensos extremos. ¿Qué es exactamente esto, José Luis?
Bueno, pues los descensos extremos son, se eligen lugares montañosos para esta práctica deportiva. Se realiza el ascenso para luego hacer una bajada vertiginosa y con un riesgo extremo. Los que realizan este deporte preparan las bicicletas de montaña para estos descensos y, evidentemente, con unas buenas protecciones. La técnica sobre la bicicleta de quienes practican estos descensos es impresionante. Hay que pensar que un mínimo error puede provocar una espectacular caída con roturas de brazos, piernas y que quede en eso, porque no es el primero que fallece en alguno de estos descensos.
Bueno, por lo que dices, esto es bastante más arriesgado que el descenso de barrancos, por ejemplo, ¿no?
Hombre, en principio sí, pero hay que tener en cuenta que el descenso de barrancos o barranquismo, si se practica en solitario, también es muy arriesgado. Debemos tener en cuenta que es un deporte de aventura que se practica en los cañones o barrancos de un río, pudiendo presentar un recorrido muy difícil y variado.
Bueno, pues si te parece, y aprovechando que tenemos a un experto de deportes de aventura, vamos a hablar con él sobre el descenso de barrancos. Se llama José Carlos de Santiago, director de Aston Aventura. Buenos días, José Carlos.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí preparando la actividad de aventura.
Vale, muy bien.
José Carlos, cuenta por favor a nuestros oyentes en qué consiste exactamente el descenso de barrancos.
Pues muy bien. El descenso de barranco consiste en conocer las partes altas más bellas de los ríos, muchas ya todavía vírgenes, ¿vale? Ayudados por guías, con material técnico, como puede ser cuerdas, neoprenos. Y en este recorrido que vamos bajando por estos cañones, nos vamos encontrando resaltes, desplomes, rápeles, cortados, con lo cual vamos ayudando con la ayuda de los guías, ¿no?, estas dificultades hasta concluir el digamos lo que es el recorrido de barranco en sí mismo.
Vale. ¿Cuáles son los lugares más adecuados en nuestro país para realizar esta práctica deportiva?
Pues hay muchas zonas. Realmente en la zona norte, pues tenemos un montón de barrancos y muy buenos, la zona de Guara, que es conocida a nivel pues nacional e incluso fuera de España también, ¿no? Pero tenemos muchas partes de barrancos muy buenas en España, la zona de Andalucía, la zona central también hay barrancos buenos, en Ávila. La verdad es que están repartidos por toda la zona de España.
José Carlos, ¿es muy arriesgado practicar este deporte a nuestro aire, es decir, totalmente solos?
Es muy arriesgado practicar cualquier deporte solo, ya sea el que sea, y más si es un deporte de aventura como puede ser el descenso de barrancos o cañones. Sí, siempre se aconseja ir un mínimo de 3 personas, pero en cualquier actividad, no solamente los barrancos o cualquier otra actividad.
Te voy a decir que arriesgado, no sé, pero aburrido, por ejemplo, practicar el fútbol una persona sola, la verdad es que es muy aburrido. Bueno, para la preparación, ¿qué debemos tener para realizar esta práctica deportiva? ¿Hay que ser un tío cachas, una tía que esté así muy fuerte, o puede practicarlo cualquier persona?
Bueno, la actividad de barrancos tiene, como todo deporte, tiene sus niveles, ¿no? Digamos que desde un nivel de iniciación, y siempre que se vaya con guías, cualquier persona normal y corriente que tenga una actitud y una vida cotidiana normal puede hacer un descenso de barrancos, ¿vale? Al nivel de iniciación, ¿no? Vale. A veces nos podemos sorprender de lo que somos capaces de hacer también, ¿eh? Muchas veces vemos que aquello que yo no lo voy a hacer yo, y con ayuda de los guías, de los monitores, pues al final de la jornada dice, madre mía, lo que he hecho, dónde he metido y qué bien me lo he pasado, ¿no? Pero todo es una parte de actitud física y demás, pero también influye mucho también la técnica, ¿eh? Cuando la técnica no la tenemos, pues nos la tienen que dar los guías.
¿Y cuánto tiempo se aprende? ¿Cuánto tiempo más o menos podemos aprender lo que sería fundamental, la dosis mínima para empezar a hacer algo de barranquismo?
Bueno, esto es como todo, ¿no? Hay gente que una vez que hace un barranco se queda, bueno, pues yo que iba a hacer barranco todos los fines de semana, ¿no? Y en un año te ha hecho máquina, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Y hay gente que hace un barranco este año, el año que viene otro, entonces, claro, pues se puede tirar toda la vida así, ¿no? Digamos, lo que sí aconsejamos es siempre que se vaya con empresas que estén, que tengan su título, pues sus monitores, sus técnicos deportivos, ¿no? O que siempre, o que se haga algún tipo de curso bien en las federaciones o demás, ¿no? La actividad de barranco es una actividad muy técnica, hay que conocer, y además influye mucho el tema del tiempo, ¿no? Hay que tener muy en cuenta el tiempo, las lluvias y demás, hay que conocer muy bien el tipo de barranco donde nos metemos. Luego, el barranco presenta muchas dificultades, o sea, nos podemos encontrar con accidentes geográficos dentro del barranco que nos pueden dificultar muy mucho y seriamente incluso podemos perder incluso la vida si nos metemos en algún lío gordo. Entonces hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, esto entonces es, por lo que nos dices, preparación física un mínimo, también técnica, manejo de cuerdas, conocimiento de los lugares. Lo ideal es realizarlo con una empresa dedicada a esto, como puede ser, por ejemplo, a Asdón Aventura, ¿no, José Carlos?
Así es, tenemos que intentar siempre, digamos, ir, ver un barranco a nivel de esas posibilidades, si tenemos un conocimiento anterior o ningún conocimiento, intentar elegir empresas de la zona donde vamos a ir, porque está haciendo todos los días, entonces ellos tienen tenemos medido todos los caudales del río, de cómo si tienen crecidas o no tienen crecidas, se ha habido la tormenta y podemos encontrarnos algún obstáculo en el cañón, ¿no?
Esto que estás diciendo me parece súper importante, José Carlos, que muchas veces nos creemos, pues mira, yo ya lo he practicado, pero que cada maestrillo tiene su librillo, se hace en estos casos, y sobre todo que son estamos jugando en nuestra vida, en cierto modo, y sin embargo, si lo llevamos todo bien controlado, nos lo vamos a pasar muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta temas que se nos podrían pasar, tan fundamentales como lo que tú dices, tú sabes cómo puede ser la crecida de un río y sobre todo si hay una tormenta, que de repente tú puedes estar tan tranquilo, lo has hecho 20.000 veces, ese día llega una crecida y te lleva por delante.
Claro. Además, nosotros tenemos barrancos que hacemos todos los años y llevamos haciendo barrancos durante 15 años, el mismo barranco, por ejemplo, ¿no? Pues todos los años, al principio de temporada, el barranco puede cambiar. O sea, un barranco donde antes había una piedra que podía pesar 2 o 3 toneladas, de repente ya no está ahí. Claro. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? O puede ser que haya reuniones que el año pasado estaban bien y este año ya no están bien, entonces hay que reequiparlas y demás. Entonces, todo esto es importante cuando vamos a hacer un barranco, si no cuando estamos en una empresa y vamos por libre, bueno, normalmente cuando vas a por libre uno debe tener ya una técnica suficiente, por lo menos saber lo que estamos haciendo, ¿no? Pero deberíamos mirar la ficha técnica del barranco, que nos vamos a encontrar, qué tipo de material necesitamos, de cuántos son los rappels que vamos a hacer, cómo están las reuniones, el ahora, por ejemplo, otras cosas que tenemos que ver también es cuando empezamos el barranco o cómo vamos a hacer la recuperación, la vuelta al coche, tenemos dos coches, con un coche, pues cosa importante. Son 3 horas, 5 horas, 7 horas, ¿a qué hora voy a empezar? No puedo empezar a 3 de la tarde porque me voy a quedar sin luz y tengo un problema, luego tengo que salir de noche al barranco. Esta cosa es importante.
Uh-huh. Oye, lo que está claro es que este deporte, tal y como nos estás hablando, a pesar de ir muy bien preparados, físicamente, técnicamente, un poco de todo, pero al mismo tiempo me da la sensación que este deporte, una vez probado, lo que se quiere es repetir, ¿no? ¿Esto engancha? ¿Este deporte engancha?
Uno de los deportes que más engancha. Es uno de los deportes más bonitos que se puede hacer en la naturaleza. Hay que hacerlos bien, hay que hacerlo respetándose todo el medio ambiente, teniendo cuidado, no salirse por los sitios y no ir con grupos muy grandes, muy masificados, ¿no? Y, sí, y luego, de verdad, es un deporte que puede practicarlo todo el mundo, o sea, que no es un deporte... Esto como es todo, hay muchos niveles, ¿no? Pero un nivel básico lo puede hacer cualquier persona más o menos, ¿no? Pero es importante, si, sobre todo, lo que quiero recalcar es que si alguien va a hacer un barranco, tiene que avisar dónde está, en qué barranco está haciendo, cuándo entra y cuándo sale. Y tener un equipo, por si acaso no salen, que le vayan a buscar, ¿no? O sea, no meterse a lo loco y no comunicar dónde estamos.
En Asdun Aventura, ¿tenéis algún tipo de preparación, digamos, o de salidas de barranquismo para aquellos que se quieren iniciar?
Nosotros tenemos todos los fines de semana tenemos actividades de barranquismo, todos los fines de semana con dos niveles. Un nivel básico, en el cual es un barranco de mucho disfrute, no hace falta ningún tipo de preparación técnica, es un barranco para acercarnos al este deporte, ¿no? Y luego tenemos ya otro nivel un poquito superior, también sin ningún tipo de experiencia, pero ya tenemos con rappeles, un poquito más largo, donde vamos explicando un poquito ya cómo nos desenvolvemos en este tipo de deporte, ¿no?
José Carlos, que nos vamos a quedar sin tiempo. Por último, ¿es caro practicar este deporte?
En España es muy barato. En España es muy barato porque los precios que se están comercializando en España están muy por debajo de lo que realmente debería valer un barranco. Con lo cual, un día, por ejemplo, medio de un barranco de unas 5 horas te puede salir en torno entre 40 y el más caro 60 euros. Con lo cual...
¿Con material incluido o...? ¿Cómo lo hacéis esto?
Con seguros, con tus guías, con todo incluido.
Muy bien. José Carlos de Santiago, director de Asdun Aventura, empresa que recomendamos desde la noche de COPE por si alguien quiere empezar a practicar este deporte u otros de eso de aventura, pues que tenga la ciencia cierta de que lo que va a practicar va a ir bien seguro. Gracias por haber atendido a la noche de COPE. Buenos días. José Luis, y rápidamente, ¿qué tenemos que destacar?
Bueno, quisiera destacar una prueba deportiva el sábado 1 de junio a partir de las 16 horas porque se celebra en Cercedilla el Dualón Popular Sierra de Madrid. Atención, está limitado solo a 350 participantes, vale, que podrán disfrutar de un recorrido de bici de montaña con las distancias de 5 kilómetros a pie, 12 con un 100 metros en bici y 2,5 de nuevo carrera. Y el sábado 8 de junio de 2013 a las 20:30 horas, carrera Sa Nostra 10 kilómetros en Palma de Mallorca, salida Castillo de Bellver, meta Catedral de Palma. Se habla muy bien de esta carrera.
José Luis, hasta el próximo sábado. Muchas gracias.
Hasta el próximo sábado, buenos días.
Bueno, Rafa Nieto y Mariano García en la parte técnica, Lourdes Martínez, José Luis Moreno y Juan Grauzurita en la producción, María Jesús Alfaya y Miriam Ponte, como siempre, acompañándome y dándole glamour y poniéndole estilo a este programa. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este sábado, que lo disfrutes. Nosotros esta noche volvemos. Si nos haces compañía el ratito que estés, como siempre te decimos, de verdad que lo sentimos. Hiu kiri kiri, hiu kiri kiri, ah, ven hacia mí sin mamacita, mira big girl, otra chiquitita, sámbame mi niña bonita, dame igual el hombre conmigo a jugar, give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar, hiu kiri kiri, hiu kiri kiri, ah, es una fiesta pa' mi mamacita, midnight, ella está en mi cabeza, yo a mi cenicienta, pronto acaba la fiesta, voy a lo que